Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes, Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Maite Rivera Rodríguez. Ella es abogada y profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por estar aquí, Maite.
No, saludos y gracias a ustedes por invitarme al programa.
Maite, tú das cursos sobre derecho constitucional y también ofreces un curso de discrimen por razón de género. ¿Hace cuánto tiempo ofreces ese curso?
Pues realmente es un solo curso que se llama Derecho Constitucional y Discrimen por Razón de Género. Yo empecé a ofrecerlo en el 2013. El curso se ofrecía antes, pero se dejó de ofrecer porque pues necesidades o cambios en la disponibilidad de recursos. Y entonces en el 2013 se retoma y empiezo a ofrecerlo nocturno a las 6 de la tarde.
¿Y cuál es el... La idea principal que rige el curso?
Pues ciertamente no, como es la Escuela de Derecho, tiene un enfoque mayormente jurídico, o sea, legal, sobre los temas de discrimen desde una perspectiva de derecho constitucional. También tocamos temas básicos, porque yo no pretendo que nadie tenga un conocimiento sobre temas básicos, sobre lo que es, qué sé yo, la diferencia entre sexo y género, por ejemplo, lo que es el patriarcado, lo que son los feminismos, ¿verdad? Cada persona llega al curso, como quien dice, con una página en blanco y lo que se pretende es pues enriquecer las perspectivas de cada persona con esas nociones básicas de los temas de género, pero también pues profundizar desde una perspectiva legal, pero también legal crítica sobre los temas de género y de derecho constitucional, enfocando lo que es ciertamente el tema de discrimen o los discrímenes, ¿no? Las distintas formas de discrimen que hay, y todo lo que el marco jurídico o las leyes establecen sobre esos conceptos.
O sea que tú empiezas, como quien dice, desde cero, en temas de lo que es la perspectiva de género y cómo el análisis y la... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? La interpretación de la ley también es impactada por el género.
Sí. De hecho, empezamos tan básicos como, por ejemplo, este semestre empezamos leyendo un libro pequeñito, cortito, que se llama We Should All Be Feminists, debemos ser todos, Why Should We All Be Feminists, ¿no? De Chimamanda Ngozi,
uh-huh.
Que es nigeriana. Me gusta mucho ese libro para comenzar porque es un libro relativamente corto que realmente se origina de un TED Talk que ella hace. Y entonces plantea muchas situaciones en su vida y en la vida de las personas, no solamente las mujeres, sino también los hombres, las personas intersexuales, ¿no? Que vivimos como personas y que tienen que ver con aspectos de género, y entonces justificando la perspectiva de género, las perspectivas feministas como una herramienta vital para poder empezar a plantearnos esas cosas. Y luego de eso, luego de hablar sobre temas bien básicos que no debemos partir nunca de la premisa que las personas entienden lo que es, y mucho menos ahora que se habla más de género y no se habla tanto de feminismo, lamentablemente, y del patriarcado, ¿no? Porque son palabras que incomodan, asustan. A veces, asustan, y entonces se usan esos eufemismos. Pues empezamos por ahí y luego vamos por distintos temas, como por ejemplo, pues, temas un poquito más áridos, como cuáles son los estándares para ver los casos de discrimen por género que se han desarrollado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en el federal. Luego hablamos mucho del derecho de empleo, los discrímenes que se dan en el lugar de empleo, que es donde más terreno fértil hay para el desarrollo de temas de discrimen, control de procesos reproductivos, ¿no? El derecho al aborto, el derecho a controlar nuestro cuerpo en ese aspecto, hostigamiento sexual, discrimen salarial, lactancia, maternidad, orientación sexual, personas trans.
¿Y es un curso que todo estudiante tiene que coger o es una electiva?
Es una electiva.
¿Y cuál es el porcentaje de féminas a varones que lo toman?
Mayormente son mujeres. Este semestre, por ejemplo, tengo 10 estudiantes. El curso se ofrece sábado Es la segunda vez que se ofrece el sábado de 9 a 12, o sea que ahí hay un factor que yo siempre digo que es un factor exógeno a la cuestión de la elección, no del tema. Pero anteriormente he tenido más diversidad. He tenido pues un grupo, por ejemplo, de cuatro varones y 8 estudiantes mujeres. Y me encanta, mientras más diverso mejor, porque ciertamente esto es algo que yo enfoco en el curso, ¿no? El discrimen pues nos afecta más a las mujeres, pero también afecta a los hombres.
Sí, entre más educación tienen, pues también mejor estamos.
Sí, claro.
Sí, aparte de que las distintas perspectivas lo que hacen es enriquecer la discusión.
Sí, ¿no? Y se dan, el salón de clases a veces se convierte en un espacio como para desahogar experiencias y vivencias que hemos tenido, porque yo creo que el curso también requiere desaprender el tema de género, porque tenemos todos ya unas crianzas y unas perspectivas que nos han engranado la sociedad, no solamente la familia, ¿verdad? Y entonces llegar al curso y retar esas nociones implica desaprender. Así que la primera parte del curso se llama eso, desaprender el género. Y cuando hay otras personas involucradas con otras perspectivas, ¿no? Como por ejemplo, pues varones que empiezan a entender como por ejemplo contra, pues entonces yo ir a un baño a cambiar a mi bebé y no tener un cambiador, esto es un asunto de discriminación, me atañe a mí también, ¿no? No solamente el aspecto de la perspectiva de la mujer, que es la primordial porque somos las que estamos siendo violadas, asesinadas y discriminadas mayormente, pero también ciertamente por las perspectivas de los varones.
Y entrando un poco más a los casos que se toman o que se atienden en las cortes aquí en Puerto Rico en términos de discrimen por razón de género, ¿cuál es el tipo de discrimen que más se ve?
Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que hay un problema crucial en cuanto al entendimiento de los asuntos de género en Puerto Rico y es la falta de estadísticas, y eso es un problema que afecta a muchas áreas, no solamente el tema de discrimen, ¿no? Yo no puedo decir en términos de tribunales cuál sería la mayor cantidad de casos que se ven. Sí hay estadísticas en términos de lo que es la unidad antidiscrimen, que la unidad antidiscrimen es una división del Departamento del Trabajo, donde pues una empleada o un empleado puede ir a radicar un caso, lo que se conoce como una querella, antes de ir al tribunal, agota allí el remedio. Y entonces, cuando vemos esas estadísticas de querellas, y no solamente son querellas por sexo, son querellas de todas las condiciones protegidas, ¿no? Edad, impedimentos, raza, religión, etcétera. Año tras año vemos que la mayor parte de querellas son querellas por discrimen por razón de sexo. Estamos hablando de año tras año, más del 40% de todas las querellas son querellas de discrimen por sexo. Claro, ese número incluye querellas entabladas por varones y varones también, ¿no? Pero la mayoría de ese grupo de querellas, usualmente más del 80% son entabladas por mujeres.
¿Y cuál es ese número? O sea, ¿40% de cuántas querellas al año?
Pues, por ejemplo, mira, en el 2017, que para mí es una estadística inusual porque ese fue el año de los huracanes. Uh-huh. Así que ahí tenemos los últimos meses del año que, como quien dice, se no fueron a pique, nada, ¿verdad? Porque muchas cosas se fueron invisibilizando, uh-huh, lamentablemente. Pues ese año la unidad tuvo 623 querellas, de las cuales 261 fueron querellas por discriminación por razón de sexo, seguido por impedimento, y luego edad, y luego por embarazo. Uh-huh. O sea que embarazo va antes de discriminación por raza, discriminación por razones políticas, represalias, origen nacional, etcétera. Y de hecho ha habido años en que embarazo ha ido antes que discriminación por edad.
Wow.
Y entonces dentro de ese grupo de las 261 querellas el año 2017 por razón de sexo, tenemos que 223 de las 261 fueron entabladas por mujeres. Eso es un 85%.
Wow. Y esas son las que se atreven a hacer las querellas.
Oh,
o
sí,
las que se molestan por ir a hacer las querellas,
sí,
porque muchas personas simplemente deciden o lo dejan ahí, o es como que eso es parte de vivir bajo el patriarcado, eso es lo que nos toca.
Cambiar,
exacto,
de trabajo también.
No, sí, te quejes, ¿por qué te vas a quejar si eso es parte de? Tienes que hablar con eso. Si tú quieres ser exitosa, sí, eres mujer, pues
eso es parte de.
Tienes que vivir con eso. Y de hecho hay un mito por ahí, y estaba leyendo precisamente ayer algo sobre esto, de que los empleados y las empleadas tienden a ejercer sus derechos con bastante frecuencia, ¿no? Y que se atreven a reclamar en foros administrativos como la unidad antidiscriminación en los tribunales, y eso no es cierto. Estadísticamente está comprobado que es todo lo contrario. Y lo menciono porque, pues, a veces hay esta noción de que es fácil ir a quejarse. Y en el tema de discriminación por sexo, donde hay que retar unas nociones y unos, ¿verdad?, estereotipos. Hablemos, por ejemplo, de los casos de discriminación por paga. Ese es el más invisibilizado. Uh-huh. Y pasa muy frecuentemente.
Sí. Sí,
pero es que, poder probarlo y todo lo demás, pues, se torna difícil.
No, y es que ese es otro tema que en este país es tabú. O sea, aquí te enseña que tú no preguntas sobre el dinero, tú no preguntas cuánto es el salario de la otra persona, o sea, eso no se hace. Pero si tú no sabes, tú no te puedes defender.
Uh-huh.
Sí. Y eso es algo que, especialmente en casos de discriminación por razón de género, o sea, si tú no sabes lo que se gana tu contraparte del otro género, no te enteras.
Claro.
Y de todos esos casos, esas son las querellas que se hacen. ¿Sabemos cuántos de esos llegan a tribunal?
No tengo aquí la estadística. Esto es una estadística que está desde el 2001. Esta es pública y debe serlo, ¿no? De la unidad antidiscrimen. Sería bueno, ciertamente, no solamente determinar cuántas llegan a tribunal, no solamente el tribunal de Puerto Rico, sino el tribunal federal, sino también deslindar qué significa eso de una querella por sexo, porque yo quisiera saber las categorías. Uh-huh. O sea, no me dices nada, me dices mucho cuando me dices discrimen por sexo, pero quiero saber qué tipo de discrimen, por ejemplo. Hostigamiento sexual, sí hay un dato aquí, pero también hay el ambiente hostil, ¿no? No solamente en la categoría general de hostigamiento sexual, sino también deslindar qué tipo de hostigamiento. O sea, hay muchos casos donde una empleada se siente que vive un ambiente hostil y pues se queja internamente, y eso no es, no implica, ¿no?, un éxito del manejo del caso. No lo manejan adecuadamente porque, pues, no hay algo tangible, como quien dice. ¿De qué tú hablas? Si tú estás bien aquí, yo hasta te subí el sueldo. Bueno, me subiste el sueldo, pero todos los días vengo aquí y lo que tengo es un ambiente hostil, que me hacen comentarios de mi vestimenta, de mi apariencia, de mi ropa, de si me puse
de mi vida personal,
preguntas. Incluso el otro día una estudiante me planteaba algo muy interesante, que ella entiende que en lugar de empleo, y yo coincido totalmente, ¿no?, la música que tú pones en el lugar de empleo puede tornarse un ambiente hostil. Hablando un poco, pues, del tema del trap y el reggaetón, yo sé que eso es un tema bien complejo, pero hablábamos de eso, y si eso podría ser o no un asunto, en términos de vista legales, ¿no?, si podría dar lugar a una queja, y yo creo que depende del contexto, y sí.
Sí, sí. Especialmente se hacen comentarios de la lírica. Eso pues, yo lo vi el otro día en un sitio que estaban escuchando música y el muchacho de atrás a la cajera se le pega. Eran como las 9:30 de la mañana. Y el muchacho se le pega atrás a la cajera y ella, déjame. Y él, no, pero es que la música. Y yo ahí parada para pagar. Y fue, pues eso es hostigamiento. Eso uh-huh. Y no es comportamiento para el lugar de empleo. Y yo no sé si también muchos lugares de empleo tienen manuales, ¿verdad? Porque tienen que tener un manual de comportamiento, de política.
Sí, tienen que tenerlo. Y en el caso de hostigamiento sexual, si no lo tienen, tienen un grave problema. Y de hecho, ahora con esa anécdota que acabas de hacer, yo creo que también es bien importante a veces cobrar conciencia nosotras mismas de cuando vemos cosas que ocurren en lugares donde no trabajamos, sino que visitamos ese lugar, en un lugar público, y vemos cosas que pasan. ¿Qué hacer? En ese sentido. Y yo últimamente he optado por buscar a alguien que tenga un poder de supervisión y notificarle, mira, acabo de ver esto, eso no es adecuado. Incluso en ese ejemplo que tú acabas de dar, Carla, ella literalmente le dijo, déjame. O sea, uh-huh. ella le está diciendo que no. Hablemos de consentimiento, ¿no?
Sí.
Y pasa cada rato y a veces pues...
Sí, que somos cómplices silenciosos.
Sí, somos las bystanders, sí. Y es un problema, ¿no? Porque yo creo que si nos quedamos calladas, en ese sentido, pues, yo creo que hay una cuestión ahí personal también de empoderamiento. No, 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 no comunitario, sino también personal, ¿no? Uh-huh. Porque eso me puede pasar a mí, y yo, pues, no decir nada, porque en ese momento, fíjate, esa empleada, pues, estaba en una posición difícil, tal vez, no quería quejarse, pero si otra persona, otra mujer viene y le empodera. A mí me pasó en un restaurante el otro día. Vi una mesera, que el otro mesero lo que hacía era tocarla todo el tiempo, y ella le sacaba la mano, y le sacaba la mano, y le sacaba la mano. Y yo no pude, tuve que ir a hablar con el supervisor, y le dije, está pasando esto, ella se está quejando. De hecho, ella estaba siendo entrenada por el mesero. Y entonces, pues justo antes de irme, pues sentaron al muchacho, no sé qué le dijeron, espero que haya habido una comprensión y un entendimiento de que no, esto no es una mera queja, ¿no?, de una clienta. Esto es un asunto más grave y serio que eso.
Sí. Es que creo que vivimos también en una cultura donde yo soy chiquita, y entonces a mí, yo siempre he dicho que no me gusta que me toquen, porque desde chiquita a mí todo el mundo me toca, ¡ay, la niña! Y tengo un grave problema de que en sitios donde hay muchas personas, elevadores, conciertos, lo que sea, en algún momento, y no es que pase todo el tiempo, pero alguien me va a tocar a propósito. Y yo he sido de las que en un subway cojo la mano del tipo y grito, pero también pues llega a ese punto de que uno no sabe qué línea es la que pues uno debe hacer. Ya cuando, ahora que soy más grande, pues quizás no lo haría. A uh-huh. los 24 años pues sí lo hacía, uh-huh. porque no me importaba, pero ahora digo como que, ay, o sea, déjame cogerlo con más calma, porque... O sea, no quiero ser agresiva, ¿verdad? Pero antes lo haría. No sé cuál fue el cambio.
Bueno, y que a veces esas reacciones de nuestra parte implican un reto y un riesgo. A veces un riesgo a nuestra propia seguridad y nuestra vida. Yo tengo,
exacto.
Yo tengo un problema muy grande con el acoso en las calles. Y es una cuestión en mi vida pues recurrente, porque yo vivo en la Ponce de León, una ciudad, y entonces... frecuentemente salgo a la calle a pasear el perro, y el acoso de parte de ciertas personas en ciertos lugares es frecuente. Y una de las cosas que yo a veces me planteo es si retarlos o no. Uh-huh. Y muchas personas me han dicho, no los retes, porque te puede buscar un
problema, casa.
¿No? Uh-huh. Exacto, te siguen o te pasa algo. Y entonces pues he llegado al punto pues, de andar con pepper spray, escribir cartas a los dueños del edificio, y me han respondido y tal. En ocasiones funciona, en ocasiones no. Pero son tantas y tantas cosas que vivimos, ¿no?
A diario.
Sí, o sea, son cosas que los hombres no se dan cuenta. O sea, eso del pepper spray. Yo cuando estoy sola, tengo que caminar sola hasta mi carro a algún sitio. O sea, yo al lado, en la puerta de mi carro, yo tengo uno de esas herramientas multiuso. Yo saco el cuchillo y voy con él por ahí. Porque uno nunca sabe. O sea, y quien es mujer o es una persona marginalizada en nuestra sociedad... sabe lo que es sentirse constantemente amenazado si estás solo, si estás uh-huh. en un lugar oscuro. Y yo voy en un lado con eso, y he sabido estar con dos armas blancas a la misma vez, porque no sé por dónde me estoy metiendo, o simplemente es como que tengo que caminar un par de cuadras hasta mi carro, y no tengo quien me acompañe. Y tener que estar acompañada para poder uh-huh. llegar a salvo a mi destino, o sentir que... tuve suerte porque llegué a mi carro y no me pasó nada.
Sí, y ese es el tipo de vivencias que las comentamos entre nosotras anecdóticamente. Uh-huh. Si tuviésemos datos sobre ese tema, yo estoy segura, ¿no?, que podríamos ver mucho más allá de las realidades de las mujeres en Puerto Rico, ¿no? Y nada, yo sé que ya lo dije, pero luego lo digo, porque es que para mí los datos es algo súper importante tenerlos e incluso justificar con ellos legislación o medidas adecuadas. El acoso en la calle para mí es un tema que en Puerto Rico pues podríamos estar atendiendo de otra manera, incluso municipalmente hablando.
Sí. Hay un país en Latinoamérica que acaba de ilegalizarlo. No, sí fue en... No, México no fue. Lo leí en las noticias los otros días, se me fue. Pero están dando multas por acoso callejero.
Uh-huh. Y hay muchas ciudades en Estados Unidos y en Europa que a nivel de ciudad o incluso a nivel estatal lo penalizan de alguna manera.
Uh-huh. Sí, pero sufriendo, a mí una vez me agarraron en la calle y llamé a la policía para hacer una querella y me dijeron, ¿pero te pasó algo? Y yo, uh-huh. bueno, sí me pasó esto. Y ellos pues, como no llegaron, yo estuve una hora esperando que llegaran en el mismo sitio donde el tipo, porque... La persona me cogió, Y me acuerdo que yo estaba diciendo, puede volver. El mismo me dio la Fernández Juncor, tipo, puede volver. Y yo aquí parada, se está oscureciendo y caminé a mi casa. Pero yo digo, yo entiendo que no sea una prioridad, pero entonces no puedo hacer la querella en el lugar porque tenía que ir al cuartel y la llegué a hacer. Pero digo, o sea, un momento tan vulnerable, hacer que una persona espere en lo que... Y nunca llegan.
No, y no, también no es que vivimos en un país en precariedad donde no hay suficientes recursos en la policía. Y pues, imagínense, una llamar a la policía por un... Yo misma lo he pensado a veces, voy a llamar a la policía y después digo, contra, pero tantas mujeres que ahora mismo están en la casa siendo golpeadas por el esposo, por el compañero, y la policía no llega, por ejemplo, pues ahí es otro problema adicional.
Sí. ¿Cuáles son algunos ejemplos de discrimen que a ti te gusta identificar? Mira, esto es discrimen, que quizás típicamente un hombre o una persona en nuestra sociedad no lo asocia como discrimen.
O culturalmente también nosotros.
Pues empezamos por ese, ¿no? Cuando estamos en la calle, el tema de los comentarios en la calle, comentarios no deseados, no bienvenidos, esta transgresión que hay constante sobre la vida de nosotras como mujeres, los comentarios que se hacen, los juicios que se hacen sobre nuestras vidas, que la perspectiva de género lo que persigue es que nos preguntemos si esa persona fuese hombre, se le diría eso, ¿no? Así que en la vida diaria, pues eso es un tema. El aspecto de los juicios que se hacen, que son juicios basados en sesgo, ¿no? En discrimen, incluso a veces el sesgo inconsciente, unconscious bias. No nos damos cuenta, todas las personas lo tenemos. Y son sutiles, pero están ahí. Así que, pues, por ejemplo, ese tema de los comentarios, tenía otro que me vino a la mente ahora y se me escapó. Pero en el ámbito de empleo, por ejemplo, los comentarios que se dan, este siempre lo hablo con mis estudiantes, en las evaluaciones de desempeño en el lugar de empleo, que hay evaluaciones que tienen... Los soft skills, ¿no? Las destrezas más maleables.
Destrezas de vida.
Destrezas de vida y las destrezas que son objetivamente cuantificables, pues usualmente, y esto ocurre y ocurre todo el tiempo, debes ser más simpática. Sonreír más. Y estas cosas siguen ocurriendo y es conducta discriminatoria. La belleza. Se está hablando mucho de la apariencia física como un aspecto de discrimen, ¿no? Y la belleza y los juicios que se hacen de apariencia física, los estándares a los que se nos sujeta a las mujeres como un aspecto discriminatorio, el beauty bias. Se habla mucho sobre eso ahora también. Y eso es un aspecto de discrimen. Entonces también ahí es un catch-22, porque las mujeres tenemos que, entre comillas, ser femeninas, pero también ser agresivas en el lugar de empleo para poder... Entonces, avanzar, no estamos bien si estamos en una o si estamos en la otra, ¿no? Así que esos son algunos ejemplos que yo creo que son no tan evidentes, ¿no? Pero que se dan. Para mí el tema de los piropos es un tema que constantemente se da, no solamente por parte de extraños, sino por parte de incluso profesionales.
Bueno, y entonces para finalizar, Maite, ¿qué es lo que a ti más te inspira a alzar la voz?
¡Wow! Esa pregunta.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
¡Alzando la voz!